Mantenga su Biblia ahí y vamos a leer el versículo nada más uno, el versículo uno. Cuando usted lo haya encontrado, me puede contestar con un amén. ¿Lo tenemos? Bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu y dice así. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era, una vez más, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era, Señor, te damos gracias. Gracias por este momento que nos permites venir, cantarte, adorarte juntamente con nuestros hermanos y a la vez aprender de tu palabra. Te pido que en este momento prepares nuestro corazón, nuestro oído, para que podamos ser receptibles a tu voz, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. Este versículo va a ser la base del próximo mensaje del domingo, próxima enseñanza del domingo. Hoy quiero dar un poco de información acerca de Juan. Juan, el apóstol. ¿Cuántos sabíamos que Juan era un apóstol? ¿Hijo de quién? De Zebedeo y de Salomé. Y hermano de Jacob, hermano de Jacob. Marcos capítulo 1 versículo 19 y 20 y Mateo capítulo 20 versículo 20 y el mismo evangelio de Juan capítulo 21 versículos del 20 al 24 nos dan bastante información acerca de este hombre llamado Juan. Marcos capítulo 13 versículo 17 y así sucesivamente, hermanos, puedo pasearme en los otros tres evangelios donde nos habla acerca de Juan. Pero Juan es un judío con conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Juan es un judío con conocimiento del Antiguo Testamento, fue testigo. Esto quiero que lo tenga muy presente, ¿verdad? Porque Juan, para que llegara a ser apóstol de Jesucristo, tuvo que haber sido testigo ocular de todos los hechos de Jesús y su ministerio. ¿De acuerdo? Él tuvo que ser testigo ocular, tuvo que presenciar todos los hechos, todo el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, uno de los 12 discípulos. Por esa razón, califica a este llamado del apostolado. Por esa razón es llamado apóstol, porque fue testigo de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio hasta el final. Así que, hermanos, Juan es nada más y nada menos que un apóstol de Jesucristo, llamado por el mismo Jesús. La fecha del libro surge allá por el 90, entre el 90 y el 100 después de Cristo, según algunos escritos, ¿verdad? Algunos creen que este fue el último libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Mas, sin embargo, hay que seguir versículo por versículo para entender todo el Evangelio, de Juan. Los escritos del Evangelio para darnos cuenta de su situación. Hay algunos teólogos y la mayoría quizás concuerdan que el Evangelio de Juan es el Evangelio más simple en lenguaje para entenderse. No en contenido, en su lenguaje, porque su lenguaje es tan fácil que todo lo entendemos. Todo entendemos, todo el Evangelio de Juan por ese lenguaje tan común, simple que se utiliza, pero en su contenido es el evangelio más profundo de los otros tres evangelios, porque hablan nada más y nada menos que la deidad y de la humanidad de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y ningún teólogo hasta el día de hoy, o ningún historiador, o ningún hombre, por estudioso que sea, va a llegar a entender completamente la deidad o la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguno. Por lo tanto, entendemos el mensaje por su lenguaje sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:16. ¿Cuántos se saben el versículo? Porque de tal, digámoslo todos juntos, porque de tal, todos, amó. No se lo sabe, hermano. Otra vez. Porque de tal. Fíjense que hay unos que los tararean. Fíjense, ya los caché. Hay algunos que los tararean. Hermano, pero por lo menos hizo el intento, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un evangelio maravilloso, hermano, un evangelio glorioso. Podemos decir que Juan y sus tres epístolas y Apocalipsis fueron escritos en los últimos 10 años de la vida del apóstol. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad? En los últimos 10 años, tres de las epístolas de Juan, el Evangelio y Apocalipsis fueron escritos. O sea, prácticamente Juan escribió ya en los últimos, ya cuando tenía una edad bastante, no tan avanzada, porque recuérdense que él fue también expatriado, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Así es que el Evangelio de Juan nos va a ayudar, nos va a aclarar y vamos a aprender mucho de ello. El tema de Juan es maravilloso. ¿Cuántos saben cuál es el tema de Juan? Jesucristo, el Hijo de Dios. Diga conmigo, Jesucristo, el Hijo de... Es el tema central de Juan. Maravilloso, maravilloso. Ahora, este es un lenguaje que nosotros podemos entender. Hermanos, hasta nuestros niños que están en la escuela dominical entienden esto. Pero lo entienden por un lenguaje simple que se utiliza. Pero el contenido de esto es más profundo que cualquier otro contenido. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Su escrito nos revela todas las señales que Cristo hizo durante su ministerio. Durante su ministerio, señales que nos enseñan su deidad. Escuche bien estas palabras muy importantes. El mensaje de Juan nos revela la deidad de Cristo Jesús, como de igual forma su humanidad. De igual forma su humanidad. Y todo esto dura mientras recorramos el Evangelio de Juan, va a ser de mucha bendición para nosotros. Vamos a aprender todo. Yo estoy emocionado porque esto es un reto para mí. Este es un reto para mí, a empaparme cada día de su palabra, de información, aprender y de lo que Dios presenta, de lo que Dios me enseña, hermanos, yo puedo compartir con ustedes. Pero en ustedes está la responsabilidad también de abrir las Sagradas Escrituras, estudiar, aprender, y el Espíritu Santo va a mostrarle y va a abrirle su entendimiento, sus ojos, para que pueda ser edificado a través de este Evangelio. Bueno, tema del libro, tema del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y su escrito nos revela todas las señales que Cristo hizo durante su ministerio. Señales que nos enseñan su deidad. Estas señales las vieron testigos dignos de creerles, como tal Juan, como Juan, ¿verdad? Juan es uno de los testigos dignos de creer lo que Jesús hizo, porque él anduvo con Jesús. Y en cierta ocasión, Juan fue el discípulo ¿qué? De Jesús. Amado, ¿verdad? El discípulo amado de Jesús. Él pudo ver, él pudo estar, a él le podemos creer. Juan es el escritor del libro de Juan, del Evangelio de Juan, pero en sí es Dios el autor del libro. ¿De acuerdo? Juan escribe a través del Espíritu Santo, pero el autor es Dios. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Cuántos creemos eso? Todas las escrituras, Dios usó a un personaje, a un hombre humano, para que éste escribiera. Pero el autor principal es ¿quién? Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es que, hermanos, sigamos un poco caminando. Juan quiere mostrar al hombre la verdad de Jesús y que la gracia los alcance por medio de creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, Juan 3:16, un texto base, ¿verdad? Juan quiere mostrar a Jesús. Juan presenta a Jesús desde el principio. Desde el principio, Juan comienza a es quien abre la brecha para que Jesús viniera y se expusiera, para que Jesús viniera y comenzara a predicar la verdad del Evangelio. Juan decía: yo en verdad los bautizo en agua, ¿se acuerdan? Pero está pronto por venir alguien que los va a bautizar ¿en qué? Y decía: y no soy ni digno ni tan siquiera de desatar las correas de sus sandalias, porque es mayor que yo. Porque es mayor que yo. Juan muestra a Jesús, Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta y muchas más nos revelan el mensaje directo de Juan. Este es un mensaje directo de Juan, tan fácil de entender, hermanos. Tan fácil de entender por su lenguaje, fácil. Este evangelio no contiene todas las señales que Jesús realizó en todo su ministerio. Jesús realizó muchos más. Usted puede decir, pero ¿cómo puede ser que no? Bueno, vea lo que dice Juan 20, 30 y 31. Vaya, busque en la Biblia, busque ahí el libro de Juan, manténgalo. ¿Qué dice Juan 30, del 30 al 31? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hermanos, las riquezas que hay en este libro son grandes, son maravillosas, pero hay un mar de riquezas más grande que no fueron escritas aquí. Pero, hermanos, nos basta con toda la información que nos dejó el apóstol para gloriarnos, para creer, para amar, para abrazar este evangelio. Así es que, hermanos, este evangelio contiene cierta parte de todas las señales de Jesús, pero no todas, no todas. Dice, además, Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el tema principal del libro, dijimos? Jesucristo, el Hijo de. Entonces, estas señales fueron escritas, según el versículo 31, para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 3:16. Para que creyendo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, entonces todos aquí podamos tener vida y una vida eterna. Una vida eterna. El Evangelio de Juan parece ser un evangelio simple y sencillo, y lo es por su lenguaje simple de entender que se utiliza aquí. Pero en realidad no es tan simple como parece. En realidad no es tan simple como parece. Hay una parte que es lo más simple de todo el evangelio, y es Juan capítulo 14, versículo 20, que dice: y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, ¿quién no entiende esta frase, esta parte? Todos la entendemos, ¿verdad? Y vosotros, dijo Jesús, y vosotros en mí, él refiriéndose a sus discípulos, y vosotros en mí y yo en vosotros. Hasta ahí lo entendemos porque son palabras que normalmente, usualmente nosotros usamos. Pero vamos mucho más allá. En realidad entendemos lo que Jesús quiso decir. El significado del mensaje va mucho más allá del entendimiento de las frases simples aquí. El significado del mensaje significa que usted y yo somos uno en Cristo por el amor del Padre que mandó a su Hijo único a morir en la cruz del Calvario. Y ese nos une nuevamente y nos hace uno en Cristo. Nos hace uno en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo usted y yo obtuvimos la reconciliación con el Padre. En Cristo obtuvimos la reconciliación con el Padre porque estábamos enemistados con el Padre. Estábamos enemistados con Dios y Dios estaba airado con nosotros. Entonces Cristo Jesús vino a ser el intermedio para unirnos nuevamente, no solamente solo a los discípulos, sino que a todos, porque de ambos pueblos Él hizo uno. Entonces unió a los discípulos con Cristo y a la vez nos une a nosotros con Cristo. Vea usted lo maravilloso del mensaje de Juan. Entonces, es simple entender esas frases, pero si vamos mucho más allá, nos vamos a dar cuenta que el mensaje es más profundo de lo que parece. Es más glorioso de lo que parece. Bueno, esto significa que Cristo Jesús ha comprado nuestras vidas y nos ha unido, bueno, Dios nos une al olivo verdadero. Y somos alimentados con la savia del olivo verdadero, no del silvestre, ¿verdad? Entonces venimos a ser uno solo. Entonces ahora nosotros, seguidores de Jesús, en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Cómo alimentamos esta palabra? Bueno, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Otro versículo que lo sabemos muy bien, ¿verdad? Ok, si lo sabemos muy bien, yo sé que, ¿verdad? Eso significa que lo saben. ¿Cómo dice el versículo? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive. Ah, Cristo vive en mí. Mi viejo yo, ¿dónde quedó? En la cruz, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta frase la puede explicar cualquier persona, hermanos. Pero si nos referimos a Jesús y el hombre, el filósofo más astuto o el teólogo más experimentado le será imposible llegar a fondo y explicar con su máxima esplendidez lo que en realidad esto significa. Este es un misterio que lo maneja completamente y perfectamente solamente el Padre y el Hijo. ¿Cómo es posible que usted y yo venimos a ser uno en Cristo y Cristo en nosotros? Es un misterio que solamente Dios lo maneja a perfección. Lo que sí nosotros sabemos es que Él nos compró a precio de sangre y hoy somos su heredad, hoy somos su pertenencia. Lo creemos por la fe. Lo creemos por la fe. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Lo creemos porque Él nos lo ha revelado a través de su palabra. Él nos lo ha dicho a través de su palabra. Así es que el Señor es el dueño de todo esto. Por lo tanto, creo que este también es uno de los evangelios más profundos, porque Juan expone a cada momento la deidad de nuestro Señor. Así que, mientras recorramos los versículos, haré todo lo posible de prestarle la mucha atención posible para que a través del Espíritu Santo todos podamos ser guiados, ¿verdad? A través de este tiempo que nos queda. Claro que podemos conocer sus palabras simples usadas aquí, lo podemos conocer, pero eso no quiere decir que conozcamos el significado de su mensaje. Estamos a punto de entrar a un evangelio donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que éste nos abra el entendimiento, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Estamos a punto de comenzar un libro maravilloso y yo le invito, mis amables hermanos, que usted en su casa, en su trabajo, donde quiera que esté, si tiene la oportunidad, lea este libro, léalo, estúdielo. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine, pídale al Espíritu Santo que lo guíe para que pueda entender a través de él. Él lo va a guiar a poder aprender de la palabra. Un rabino le preguntó a su colega, ¿qué quiso decir él? Refiriéndose de Jesús. Y le dice, te enviamos para que evaluaras sus enseñanzas y para que supieras si sigue las tradiciones. Hablándose de Jesús. ¿Sus enseñanzas van a producir un alboroto? ¿O se puede contener a este hombre, refiriendo de Jesús, la conversación que tienen los rabinos? Este es diferente, le dijo el otro. Le respondió su colega. Todos corren hacia él. Sus enseñanzas es impactante, pero lo deja a uno con muchas preguntas. Mire, todos corren a él. Sus enseñanzas son impactantes, le dice, pero lo deja a uno con muchas preguntas. Le dice el otro, bueno, lo volveremos a oír si viene a las fiestas. Los dirigentes religiosos de Judea se habían cuestionado el ministerio de Juan el Bautista y se habían preocupado por su influencia, según Juan capítulo 1, versículo 19 al 29. Pero después de escuchar a Jesucristo, se dieron cuenta que estaban en problemas. Cuestionaban a Juan, ¿verdad? Cuestionaban a Juan por su influencia, por su enseñanza. Estaban un poco preocupados porque la gente lo seguía. Pero de repente aparece ¿quién? Cristo Jesús. Aparece Cristo Jesús y este los puso entre la espada y la pared y entraron en problemas. Y es que Jesús enseñaba con gran determinación y desafiaba las suposiciones de la gente con un lenguaje tan sencillo, pero que Jesús, utilizando un lenguaje tan sencillo que ellos podían entender, los dejaba con una y dos y muchas preguntas. Porque Jesús era simple en sus respuestas. Pero esas respuestas los ponía entre la espada y la pared a ellos, que no hallaban qué responder y se iban con un montón de inquietudes para su casa. Y eso los intrigaba a buscar más de Jesús, a escuchar más de Jesús, porque querían ver cuál era la siguiente respuesta. Pero el problema era que la siguiente respuesta era otra pregunta de Jesús que también los volvía a dejar más intrigado para que ellos pudieran seguir escuchándolo. Entonces aquí ellos se dan en problema, aquí no encuentran la salida y tienen que seguir escuchando a Jesús porque son supuestamente los intérpretes de la ley, son los que aplican la ley, son los que le explican al pueblo. Y si ni ellos mismos entienden lo que Jesús está enseñando, ¿cómo le van a explicar al pueblo? La sencillez lo lleva a complicarse completamente. La sencillez. En cierta ocasión está Jesús y les dice, ¿oísteis que fue dicho? ¿Verdad? Si alguien, ¿verdad?, acerca de la fornicación, adultera, si alguien se acuesta, ¿verdad? Pero Jesús les dice, pero yo os digo, hermanos, son palabras bien simples, pero aquí viene Jesús después y les dice, pero yo os digo que con solo que piensen, con solo que piensen en sus mentes, ya pecaron. Y ellos se quedan, bueno, y entonces no es el acto el que constituye el pecado o lo que hace el pecado. Les dice Jesús, no. Si con solo que ustedes lo piensen, ya pecaron. Es lo que hay en sus corazones. Los complica todavía más. Los complica todavía más. De repente aparece una turba llevando a una mujer a Jesús y le dice, Jesús, mira, hemos encontrado a esta mujer en el pleno hecho. Ah, ¿de verdad? ¿Y por qué traen solo a la mujer y al hombre no? Si en la ley está escrito que tienen que ser apedreados, ¿quiénes? Ambos. Ambos. Los complica nuevamente Jesús. Son palabras que ellos podían entender perfectamente bien. Jesús no tenía que darles una explicación pero el contenido de lo que Jesús decía era más que profundo. Eso es específicamente el Evangelio de Juan. Y es por esa razón que le vamos a poner mucha atención en cada versículo. Porque es un lenguaje tan simple, pero tan profundo a la vez. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su hijo algo que lo que usted quiso decir no fue eso, pero se lo dijo para que lo entendiera? Simple. Pero lo que usted quería transmitir era algo más. Algo más. Y dice, es que para que lo entienda. Y aquel nunca entendió, ¿verdad? Bueno, ese es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Y es que Jesús enseñaba con gran determinación y desafiaba las suposiciones. Suposiciones de la gente con su lenguaje sencillo. Pero muchas de las enseñanzas de Jesús invitaban al oyente a una reflexión. A una reflexión más profunda, porque exponía los eternos misterios de la fe. Con simples palabras. Jesús exponía los eternos misterios de la fe. Como por ejemplo, regresemos al mismo versículo que hemos leído. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea. Pero en realidad quiere decir que todo aquel que en él crea, o está diciendo a sus hijos quienes van a creer en él. Está diciendo el mundo, significa aquellos que han sido escritos sus nombres desde antes que el tiempo comenzara a correr, estos van a creer en la fe. Y cuando estos crezcan, van a tener vida. Cuando estos crean, perdón, van a tener vida eterna. Una vida que no perece. Una vida que no se termina. En la fe, el apóstol Juan se dedicó a juntar estos hechos de los misterios de Jesús. El apóstol se preocupa en juntar estos hechos de Jesús, y esa es la razón que considero que el Evangelio de Juan, por el cual considero que el Evangelio de Juan, por el hecho de exponer los misterios de Jesús, no es tan simple como parece. No es tan simple como parece, o como lo categorizan. Normalmente lo categorizan el Evangelio simple por su lenguaje, pero su contenido es más extenso que cualquier otro Evangelio. Más glorioso. Maravilloso. Maravilloso. Porque el misterio de Jesús nunca podremos entenderlo desde el principio. El Evangelio nos muestra la enseñanza de nuestra fe cristiana. Versículo 1. En el principio era, ¿qué dice? El Verbo. Y el Verbo era, y era Dios. Desde el principio. Nos habla de la esencia de Dios, hermanos. Nos habla de la esencia de Dios. Dios es eterno. Diga conmigo, eterno. Él nunca creció. Él nunca aprendió. Él nunca se desarrolló. Él ha sido justo, juez, eterno, sabio, santo por una eternidad. Nunca ha tenido un principio y nunca tiene un fin. Él es Dios. En cierta ocasión se les presentaba a los profetas y les decía, ve y dile al pueblo, el gran yo soy, dice. O sea, diles al pueblo, el eterno dice, ¿verdad? El eterno dice. Nos habla de la esencia de Dios, pero que tres personas moran y componen al eterno Dios soberano. Y estos son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, y espero que todos comprendamos esta verdad, creemos en el Dios Padre? ¿Creemos en Dios Hijo? ¿Creemos en Dios Espíritu Santo? ¿Lo creemos? ¿Creemos en la Deidad del Señor? ¿Creemos en esta Trinidad divina del Señor? ¿Pero que estos tres componen uno solo. Componen uno solo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre engendró al Hijo y desde la eternidad, y el Espíritu Santo provienen del Padre como también del Hijo. El Padre engendra al Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo provienen del Padre y también del Hijo. Por lo tanto, hay tres personas distintas, iguales en gloria, iguales en majestad, pero hay una sola esencia en ellos, y es que es un solo Dios. Es un solo Dios. Hay un hombre que atacó la divinidad de Dios. Este se llamaba Serinton, contemporáneo de los apóstoles de Jesucristo. Serinton quiso penetrar a esta verdad divina, pero lo hizo con la razón humana, como quizás muchos lo hacen hoy. ¿Cómo es posible que hayan tres y a la vez digan que hay uno? Razón humana, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No, y dicen, no, es mentira. Entonces, este hombre lo hizo con la razón humana, por lo cual declaró que el Verbo no era Dios. Herejía, falsa. Entonces, su razonamiento lo llevó a pensar que el Verbo no era Dios. Y para apoyar esa teoría citó a Deuteronomio 6:4. Si usted lo quiere anotar, anótelo. Donde dice, el Señor nuestro Dios, uno es. El Señor nuestro Dios, uno es. Por lo tanto, el evangelista Juan supera a los otros evangelios en este aspecto, porque trata la doctrina de la divinidad y de la humanidad de Cristo de una manera persistente y diligente. Une las dos naturalezas. Cuando Cristo se hace hombre, nos obra, nos habla, obra milagros y muere según su humanidad de hombre. Muere según su humanidad de hombre. Y después se establece también en su divinidad. En su divinidad. Ahora, como iglesia, aquí viene nuestro desafío con este libro. Y voy a ir terminando con esto. Número uno, entender el mensaje de Jesús para el hombre. Diga conmigo, entender el mensaje de Jesús. Repítalo conmigo. Entender el mensaje de Jesús para el hombre. Número dos, encontrar en deleite en esa persona llamada Jesús. Encontrar el deleite en esa persona llamada Jesús. Número tres, convertirnos en discípulos amados de Jesús. Número tres. Número uno, entender el mensaje de Jesús para el hombre. Número dos, encontrar el deleite de esa persona llamada Jesús. Número tres, convertirnos como el mismo Juan en discípulos amados de Jesús. Hermanos, usted y yo, al igual que Juan, somos sus discípulos amados. ¿Sabe cómo nos trata la Biblia? Hijitos míos. Es un lenguaje tierno, un lenguaje de padre, un lenguaje de amor, un lenguaje que nos muestra que Él es un Dios amoroso para con sus hijos. Hijitos míos, si pecareis, recuerden que abogado tenéis para con Dios el Padre en el cielo. ¿Y quién es este abogado? Cristo Jesús, de quien estamos hablando, de quien Juan está a punto de presentarnos un mensaje maravilloso, ¿verdad? Hijitos míos, un mensaje de amor, de misericordia, de Padre, un mensaje paterno. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Si somos sus hijos, hermanos, su amor sobrepasa todo entendimiento. Pero no nos quedemos ahí nomás, porque Dios también al hijo que ama, ¿qué pasa? Esa parte no mucho nos gusta, ¿verdad? Dios al hijo que ama también disciplina. Bueno, y tarde o temprano nos va a caer, porque ese es el Padre lleno de amor, misericordia, lleno de amor y misericordia. Termino con esto. El Evangelio de Juan es centrado en la promesa de vida, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Su centro es la vida que él nos ha regalado. El Evangelio de Juan es centrado en la promesa de la vida eterna y de la resurrección corporal de los hijos suyos, o sea, de nosotros, sus seguidores. O sea, que los que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un día le veremos tal como Él es. Un día le veremos tal como Él es. Este es un mensaje de consuelo. Este es un mensaje de consuelo en un mundo moribundo donde vivimos, en un mundo aterrador en el que vivimos, donde todo se nos muestra maldad, donde todo se nos muestra persecución, pero hay un mensaje de esperanza para sus hijos, que un día nos iremos de este mundo y dejaremos ese sufrimiento y estaremos con Él reinando para siempre. Estaremos con Él gozando para siempre. El Evangelio de Juan es centrado en la promesa de vida. Las palabras de Jesús en Juan nos darán consuelo con sus promesas divinas que encontraremos aquí, porque su palabra es espíritu y es verdad. Su palabra es espíritu y es verdad. Jesús, el Verbo hecho carne, está obrando para su crecimiento y mi crecimiento espiritual, y para que nuestra esperanza nunca desvanezca, sino que siempre confiemos en sus promesas. Siempre confiemos en sus promesas, según Juan capítulo 5, versículo 17. Y no solamente eso, dice el mismo Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, que Él se fue, pero que no nos dejó huérfanos, sino que fue a preparar un hogar eterno para usted y para mí. Gloria al Señor, hermanos. Él se fue. Bueno, los discípulos estaban tristes, ¿verdad? Los discípulos estaban tristes y les dice, bueno, yo me voy, pero me voy a preparar un lugar, una casa para ustedes, para nosotros. Y es lo que nosotros esperamos, hermanos. Y en todo ese trayecto del libro de Juan encontraremos y nos deleitaremos en su palabra, porque encontraremos la verdad de Cristo Jesús para el hombre y la esperanza que hoy nos consuela. La esperanza que hoy nos consuela es que un día le veremos y que un día estaremos con Él. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, si usted no cree ese mensaje, si usted no cree que un día va a estar con Él, usted está perdiendo el tiempo. Se hubiera quedado tomando café en la casa. Pero si creemos con todo nuestro corazón, si el Espíritu Santo ha puesto, ha abierto nuestro corazón y ha abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, y creemos que esa esperanza no avergüenza, que esa esperanza un día la veremos o lo veremos tal cual es, hermanos, estamos en el lugar correcto y deberíamos gloriarnos, deberíamos glorificarle a Él, porque Él es Señor, Él es nuestro Dios. Y termino con esto. Él ha preparado un hogar para nosotros. Usted aquí tiene que preocuparse, todos tenemos que preocupar por pagar renta, por pagar mortgage, por pagar esto, por pagar lo otro. Un día todo eso se va a terminar, hermanos. Un día todo eso se va a terminar y vamos a estar en un lugar donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. El COVID se terminará, ¿verdad? No habrá más desesperación, porque todo será glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo será honrar al Señor. El mismo Juan dice en la visión que Dios le había mostrado, que escuchaba voces, millares y millares de voces decir: Santo, Santo, Santo es el Señor. Miles y miles de voces exaltar al Cordero inmolado, el que nos menciona el libro de Isaías. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hermanos, yo les invito a que abramos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, preparemos nuestra vasija para que el Evangelio de Juan sea de mucha bendición para nuestras vidas. Sea de mucha bendición para nuestras vidas. Y número uno, orémosle al Espíritu Santo para que Él nos guíe a entender la verdad. Todos, todos. Y que cada versículo usted pueda detenerse y leerlo en casa. No le diga amén a todo. Vaya a su casa, siéntese, lea, estudie y el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón. Le va a hablar con toda verdad. Y de esa forma vamos a ser edificados con este libro. Así que hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos permitiste.